www.radionica.rocks.
En Radionica no es una opción quedarse callado. Es chévere pensar en voz alta.
Diez de la mañana, 8 minutos, estamos empezando este que es el programa de ustedes, el programa donde charlamos, nos ponemos de acuerdo en desacuerdo, hacemos polémica, pensamos sobre distintos temas, acercamos temas importantes a los jóvenes y finalmente el espacio en donde ustedes saben que en Radiónica no es una opción quedarse callado. Esto es chévere pensar en voz alta. Durante toda esta semana hemos estado hablando sobre un tema importante que tiene que ver con el, con, si se quiere, el nuevo periodismo, nuevas formas de hacer periodismo, o, en fin, digamos las formas contemporáneas con las que se está haciendo periodismo en Colombia, que de pronto se salen del formato clásico que uno ha conocido toda la vida. Este es un programa que desde hace mucho tiempo hemos querido hacer. No, mi querida Alejandra Beltrán, ¿cómo estás?
Manuel, buenos días. Sí, es un programa que hace rato teníamos en mente y que estábamos buscando el momento adecuado para traer a nuestros invitados y que nos acompañaran hoy en este chévere pensar en voz alta.
Exactamente. Entonces, la pregunta que les estamos haciendo para que ustedes nos ayuden a contestarle en @radionica es: ¿qué opina de las nuevas formas de hacer periodismo en Colombia? Y si usted cree que hay nuevas formas o son las mismas de distintas maneras, en el Facebook Live que tuvimos con el profesor Eduardo Gutiérrez esta semana,
El jueves él
hablaba un poco de eso, hablaba como de, sí, que obviamente hay temas, lo digital tiene mucho que ver, pero de todas maneras él seguía viendo que el periodismo como tal seguía ahí presente en lo que se está haciendo. Pero bueno, también se lo vamos a preguntar a nuestros invitados porque
tenemos la mesa llena.
Y una nómina de lujo. La selección sí. Colombia del periodismo del siglo XXI.
De esos nuevos formatos que están haciendo.
Exactamente. Entonces, de una vamos a presentarlos a todos para que ustedes sepan, miren la mesa que tenemos. Obviamente, las damas primero. Arrancamos con María Paulina Baena. De pronto ustedes el nombre les puede decir algo, de pronto no. Pues yo les digo La Puya, seguramente a mucha gente le sonará mucho más.
Ya les sonó.
Ya supo quién era. María Paulina, bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta, ¿cómo estás?
Gracias Manuel y Alejandra, y pues a mis compañeros también que están acá. Bueno. Muy bien, contenta y madrugando para pues mirar qué viene hoy.
Bueno, sí, una pequeña madrugada.
No, sábado madrugar a las 10 es madrugar.
Nosotros ya tratamos de pensar que no.
Creo que acabamos de encontrar un punto en común en todos nuestros invitados. Los hicimos madrugar brutalmente el día de hoy.
Vamos a ver qué nos dicen todos. Vamos a ver qué nos dice el señor Andrés Páramo. ¿Cómo me le va?
Bien, Manuel. Buenos días, Alejandra. Toda la audiencia. ¿Qué más?
Muy bien. Editor de Vice Colombia. Una publicación bien importante de la que vamos a estar hablando también mucho. Y a mi derecha se encuentra el señor Bernardo del Portillo.
Hola, ¿qué tal, Manuel?
Mucho gusto en conocerlo, Bernardo.
¿Cómo va todo?
Muy bien. Si ustedes en este momento están viendo el...
No, tienen que entrar ya.
Tienen que entrar ya mismo a nuestra aplicación de Radiónica.
Y así le pone más fácil la cara a Bernardo del Portillo.
Sí, una cara bien particular. Pero, bueno, hablando de madrugar, pues los gallos madrugan, ¿no?
Sí, pero hoy sí
fue... A las 6 de la mañana ya están listos.
A las 9 de la madrugada.
Entonces este es un gallo particular, Manuel, no es como todos.
Pero obviamente, si estamos hablando con alguien enmascarado, obviamente estamos hablando de otro lugar, otro sitio muy importante dentro de la web y dentro del periodismo, que es Actualidad Panamericana. Entonces, pues, Bernardo, lo saludo. Y bueno, empezamos de una vez, Alejandra.
Empecemos,
sí, de una, no perdamos tiempo. Porque realmente, bueno, yo analizando este tema y todo, hace unos años, no sé, estaban los blogs que en su momento, o siguen siendo muy importantes, pero sobre todo en un momento lo fueron de una manera increíble. como el vestiario del balón, por ejemplo, que tanta fanaticada tuvo en su momento, de los
medio,
tantos que
medio, parecieron... Medio malo, ¿no? Era ese sitio, como, como regular.
Sí. Sobre todo cuando hacían las la radios.
Y los tipos que estaban ahí eran como medio pedantetes.
Sí,
también,
un poquito.
Eran un poco estúpidos.
Pero bueno, pero...
Los detestaba.
Y después de eso empezaron a aparecer, creo yo, otro tipo de bueno, entonces aparecen los videoblogs y empieza a aparecer todo esto. Y llegamos a este punto en donde creo que afortunadamente la juventud tiene varios lugares y portales a donde puede entrar a ver distintas cosas, como también La Silla Vacía o como puede ser Las Dos Orillas, Quién y Qué, y además de los que están aquí presentes. Pero les voy a hacer la pregunta. ¿Qué opinan? Y obviamente, de nuevo, las damas primero.
Pero que no siempre sean las damas primero.
No, claro. Bueno, ahorita arranco al revés. Pero en esta.
Ahorita
no.
Arrancamos con los gallos primero.
Con los gallos primero.
Radio machismo se llama.
Discriminación positiva, dirían ustedes.
También podría ser.
Bueno, ¿qué opina de las nuevas formas de hacer periodismo en Colombia? ¿Qué opinas, María Paulina?
Pues a ver, yo creo que hoy están surgiendo muchas iniciativas. Un poco insolentes como La Puya, pero creo que Vice también tiene un tono irreverente, actualidad también. Y creo que esos tonos y esas nuevas identidades es lo que está marcando como, yo no quisiera decir nuevo periodismo, pero sí unas tendencias distintas, más aliadas con los jóvenes, más seductoras, más en el mismo nivel de la gente como nosotros, ¿sí? Entonces creo que eso está conectado un poco con ese tono, con esa nueva identidad, pero con unos nuevos lenguajes que nos hagan tener debates más cercanos, ¿sí? A veces con La Puya siempre pensamos que los debates en El Espectador y la gente que escribía en El Espectador pues está como allá muy como con la gente sesuda, digamos, de Colombia y haciéndose sus debates, pero los jóvenes no estaban ahí. Y nosotros quisimos hacer esto y nos dimos cuenta que incluimos a un público nuevo en un periódico de 130 años. Entonces creo que, volviendo a la pregunta que se me olvidó porque era muy de ensayo y muy compleja.
Las nuevas formas de hacer periodismo, ¿qué opinas
si
de las
marchar,
nuevas formas?
Era la pregunta.
Que si ahorita sales a marchar.
Que si ahorita sales.
Pero creo
que si te consignaron para ir a marchar.
Esas nuevas formas de hacer periodismo sí están conectadas como con un momento que nos estaba llamando de una u otra forma. Entonces, y creo que se conectan con un tono, con una identidad, con una forma como más sencilla y más digerible de decir las cosas.
Ok, o sea, pasa mucho, obviamente por el fondo y de lo que se dice, pero sobre todo como por una forma en la cual los jóvenes se ven como identificados más que una columna de opinión.
Sí, porque digamos, mira, La Puya podría ser una columna de opinión, o sea, los guiones que nosotros hacemos de La Puya podrían ser puestos en un espacio en El Espectador y podrían fácilmente pasar por una columna de opinión, pero no es lo mismo, porque es que nosotros estamos dotando a ese periodismo de emociones, ¿sí? Uh-huh. Y al ponerle obviamente una cara, que soy yo, pero al ponerle unos chistes y al ponerle unas equivocaciones también, estamos como diciendo, nosotros somos como ustedes, ¿sí? Que la embarramos, que nos equivocamos, que nos gusta ser frescos y sencillos, ¿sí?
Okay.
Como que creo que la forma ahí pasa a ser un asunto de fondo también.
Ok, bueno, ahorita vamos a hablar también de eso, de las formas de cada uno de estos medios. Mi querido Andrés Páramo, la misma pregunta, ¿cómo ve usted el tema de los nuevos periodismos? Y si cree usted que estos son nuevos periodismos y son nuevas formas de hacer periodismo, sobre todo desde Vice en este caso.
Yo creo que el periodismo es como el mismo, pues digamos, como los principios del periodismo se mantienen un poco, pues en los casos de La Puya y de Vice yo lo veo más o menos así. Actualidad Panamericana sí me parece un ejemplo distinto, digamos, de hacer opinión. En últimas es periodismo de opinión también, pero es una forma muy distinta. Pero yo sí creo y estoy con María Paulina, yo digamos que siempre lo he creído. A mí me parece que la forma es el fondo también y yo creo que es como un lenguaje distinto para generaciones distintas. Hay una frase que dijo Fidel Cano, que es ahorita también director de Cromos, el director del Espectador también es director de Cromos y Cromos ha como pasado por una reestructuración y él decía, las mujeres, las revistas para mujeres como Cromos, las revistas para mujeres le hablan a una mujer que ya no existe, ¿sí? Una mujer del siglo pasado, de pronto inicios del siglo pasado, y las mujeres ya no son así, las mujeres son muy distintas a lo que le estaba hablando. Entonces yo sí creo que la forma del periodismo, pues, es como acceder a esos lenguajes y acceder a esos temas de los que, pues, posiblemente no se estaban hablando. Y me parece también que es muy importante que exista, digamos, como periodismo, ¿no? A mí me parece importantísimo, sobre todo ahorita, con todo ese cuento de la posverdad, ¿no? Que se está poniendo súper de moda.
Sí, la posverdad que... La posverdad que a mí me parece que dentro de la posverdad es una mentira más de la posverdad.
Exacto.
Del concepto como tal.
Me parece importantísimo, ¿no? Como que haya, que se le esté parando tantas bolas a noticias que se pretenden verdaderas, y que existan, pues, medios que hablan un lenguaje similar, pero con la verdad, ¿no? No con la posverdad.
Obviamente. Bueno, mi querido Bernardo del Portillo, fíjese que aquí ya salió una primera, entonces le voy a hacer dos preguntas. Porque,
¿pero por qué a mí?
Porque usted es un gallito fino, por lo que estoy viendo acá, entonces.
Gracias, gracias.
Por favor, métanse todos a la aplicación de Radiónica para que puedan ver al señor Bernardo del Portillo.
O al Punto Rocks también.
O al Punto Rocks, sí, también, claro. Pueden entrar a verlo. Y entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿qué opina de las nuevas formas de hacer periodismo en Colombia?
Él no sabe a qué cámara mirar.
No sabe a qué cámara mirar.
Puedes mirar a todos, no importa. Sí, ahí sí, a todas funciona.
Sí. No, esa es la del...
celador de estar diciendo se coló humana.
Se coló humana, ahorita viene y lo saca, no hay problema. Entonces, ¿qué opina de las nuevas formas de hacer periodismo? Y una pregunta que incluso nos hicimos nosotros preparando este programa. ¿Es Actualidad Panamericana periodismo de opinión desde la sátira o no?
Bueno, buenos días, ¿cómo están? Con respecto a lo de nuevas formas, pues yo creo que lo que pasa es que Internet es algo que le está dando herramientas a todas las personas de poder tener una opinión y que esa opinión sea oída, que esa opinión sea recibida, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo que nos ha dado Internet, permitir que un grupo de amigos se junte para mamar gallo y que eso termine volviéndose un portal de opinión o un portal de sátira, cuando realmente nosotros lo que en principio queríamos era mamar gallo, ¿sí? O sea, literalmente por eso es la máscara. Entonces, creo que, pues, lo que dicen aquí mis compañeros es verdad, y es que hay un nuevo lenguaje y unos nuevos formatos que se están dando en digital, pero realmente son formatos que, o sea, que ya existían, que ya estaban, pero lo que pasa es que no salían de un círculo de amigos porque no tenían las herramientas o no tenían la forma de cómo expandirse o cómo llegar a más audiencia. Y eso es lo que permite Internet. Uh-huh. Y creo que no respondí la pregunta. Entonces, es chévere ver cómo más gente cada vez va teniendo más opinión y más gente cada vez va generando más de esas cosas. La vez pasada oía una frase de Aaron Swartz, el que se inventó Reddit y el RSS, y el man, cuando estaba vivo, decía que lo chévere de Internet era que Internet permitía tener dos opiniones. Alguna de las dos opiniones era la incorrecta, pero Internet permitía que la persona escogiera y tuviera la libertad de decidir cuál de esas opiniones era la correcta o cuál era como con la que quería estar de acuerdo, ¿sí? Entonces, creo que eso es como la base principal de todo. Y ahí le respondo también su pregunta con lo de si somos opinión y sátira, pues eso va de acuerdo con el consumidor, con la persona que lo está viendo. Porque de hecho yo creo que nosotros, por ejemplo, para alguien como Francisco Santos, seguimos siendo un medio verídico, por ejemplo, ¿sí? Pero pues es como la capacidad que le da Internet a ese tipo de cosas, como que uno puede finalmente decidir qué consume y qué no, y pues se crean estos nuevos formatos, se crean estos nuevos lenguajes, pero siempre el espectador es, y no el de Fidel, es el que decide si aceptarlo o no, si creer que eso existe o no, si la posverdad existe o si...
Ustedes serían como la preverdad en este
yo
caso.
Yo creo que nosotros somos prementiras.
Bueno, pues ahí está. Igual me la contestaba ahí más o menos, pero está bien.
Ahí por los laditos, pero bien, bien.
Pero bien, ¿no? Bien. Ahí tendremos tiempo. Recuerden, @radionica, # chévere pensar en voz alta. Si quieren hablar aquí con nuestros invitados, acá los estamos esperando para que les hagan preguntas y vamos a seguir hablando sobre el periodismo del siglo XXI. Tenemos varias voces también, así que vamos a escuchar a algunos de nuestros invitados y ya volvemos aquí en Chévere Pensar en Voz Alta.
En Chévere Pensar en Voz Alta, ¿qué opina de las nuevas formas de hacer periodismo en Colombia? Radiónica. Piensa en voz alta. Piensa en voz alta. Radiónica.
Hola, soy Nicolás Samper, soy periodista de RCN Radio. Sobre las nuevas formas de hacer periodismo, habría que definir un poco también cuáles son esas nuevas formas de hacer periodismo, ¿no? Porque se habla mucho de la posibilidad del periodismo individual, de las personas que a partir de sus propios rudimentos y herramientas que usan en el día a día logran captar escenas que el periodismo o que los medios no pueden cubrir porque no están ahí, porque justamente el periodista se convierte casi que en el transeúnte. Hay nuevas formas de hacer periodismo, por supuesto, en ese sentido, pero también, volviendo a esos temas, las redes sociales son, digamos que ahí no se pierde aún el verdadero sentido del periodismo, que es cotejar la información. Muchas veces hemos visto, más en tiempos de posverdad, término que detesto, pero bueno, finalmente es el término acuñado para esta clase de situaciones, que la rumorología está siendo un poco más fuerte incluso que la credibilidad de los medios. Y esa, curiosamente, es una nueva forma de hacer periodismo, una forma de hacer periodismo errático, por supuesto.
@Radiónica en Twitter. Radiónica FM en Facebook e Instagram. Piensa en voz alta.
Diez de la mañana, 35 minutos. Esto es Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy les estamos preguntando a ustedes sobre las nuevas formas de periodismo. ¿Qué opinan de las nuevas formas de periodismo? Ya hay varias respuestas. Ya en unos segundos vamos a estar con esas respuestas. Pero yo quiero ya adentrarnos en cada uno de los medios y les tengo preguntas, digamos, específicas. Y para que no empecemos siempre con las damas, para que María Paulina no se me queje, vamos a empezar con Andrés. Vice, digamos, ha sido un medio que desde que apareció en Colombia, bueno, sabemos que además es un medio que lleva muchos años en distintos lugares. Cuando apareció en Colombia, digamos, fue una novedad importante, hace cosas que a mí me parecen muy interesantes. Un proyecto del que me considero que somos de alguna manera hermanos porque hemos trabajado muchas veces, que es el de Pacifista y que realmente me encanta, y las cosas musicales, pero también, y esto es haciendo digamos un poco de la investigación para el programa, cuando uno se mete a cierto tipo de artículos, hay gente que le gusta, hay gente que no, artículos de me comí dos platos de no sé qué y no me pude ir de farra y como ese tipo de cosas que son unas crónicas, si se quiere, muy juveniles y de las cuales existe a veces muchas quejas de que de pronto son un poco como, algunos las llaman extremadamente amarillistas, otros dirán que cuál es la necesidad de hacer eso, que porque un medio que hace cosas como Pacifista se dedica a esas cosas. Usted sabe exactamente de qué estoy hablando porque a usted le llegarán más que a mí esas críticas. Entonces hablemos de un todo, hablemos del lado serio y del lado, si se quiere, pues un poco más frívolo de Vice y cómo ve usted ese tipo de cosas.
Digamos que el mandato, digamos, de Vice Global, que es como hacer ese tipo como de periodismo, ellos lo llaman inmersivo, pero sí son como crónicas más o menos de experiencias personales. Yo creo que sí se nos burlan mucho, en realidad. Como ahí, como había una tendencia en Twitter hace como medio año que era titulares Vice. Entonces la gente ponía # titulares Vice y ponía, sí, me fui de farra con, bueno, en fin, o sea, salían muchos y era muy chistoso.
La palabra farra se usa mucho, además, cuando uno busca sale, sí. Sale muchas veces.
Sí, y se nos burlaba mucho, incluso mandaban temas hasta buenos, ¿no? Como titulares Vice, bla, bla, bla. Entonces Yo creo que sí se nos burlan mucho. Yo creo que además eso es un como algo más que se hace en Vice Global, en Vice Colombia. Yo creo que incluso los periodistas no lo hacen tanto, el ejercicio inmersivo. Pero yo creo que sí hace falta hacerlo, digamos. Yo creo que esas cosas experienciales están como cogiendo mucha fuerza en casi todos los medios, en realidad. Yo no creo que eso sea simplemente de Vice. Y yo creo que las personas están también buscando en ese tipo de contenidos, en ese tipo de medios, como una respuesta a preguntas que se están haciendo, ¿sí? Y yo sí estoy pensando mucho en estos días acerca de las audiencias, como a qué audiencia le hablamos y qué intereses tienen, ¿no? Es decir, yo sé que, digamos, un asunto público a nivel nacional como la marcha de hoy, el 1 de abril, pues tiene que ir cubierto, y fue cubierto además de una forma muy particular, porque entre otras fue cubierto con una columna que Pacho Santos mandó a Vice, como él dijo, a mí me encanta Vice, quiero escribir ahí.
Metimos a Pacho Santos a una chiquiteca.
Exacto. Y el resultado sería ese, como fuimos con Pacho Santos a una chiquiteca. Pero yo creo que aparte como de interesante, si yo el otro día en The Guardian, por ejemplo, leí un artículo que era me fui a vivir sola, porque era de una mujer, me fui a vivir sola y no era lo que yo esperaba. Y en realidad eso no era lo que yo esperaba en realidad de The Guardian, ¿no? Que es un periódico impreso de mucha tradición.
O sea, usted puede escribir uno que sea, me puse a leer The Guardian y no era lo que yo esperaba. O sea,
y salió este artículo.
De inmersión, de la inmersión.
Me puse a leer harto The Guardian.
La meta de inmersión.
Sí, exacto. Sí, Inception. Esa.
Me leí todo The Guardian. Y bueno, en fin, como que era una experiencia muy, muy puntual sobre eso, sobre una mujer que tenía una pareja, se separó de ella y se fue a vivir sola, y ella como que imaginaba un mundo distinto y no lo tuvo. O sea, es decir, todo estaba desorganizado. Ella se imaginaba como tomar vino y fumar a las 7 de la noche todos los días en su apartamento ordenado, y resultó en realidad con todo desorganizado y tomando más vino en realidad del que quería tomar. Entonces, cuando ya llegaba la primera botella, decía, fue puta, yo mandé mi vida al
evitemos el evitemos las se puede decir zambomba o
okay. Entonces recorcho, sí, sigo zambomba, terminé tomando más vino del que quería. Y yo creo que sí, que hacen falta como en realidad hacernos preguntas pertinentes sobre las experiencias que las personas están queriendo tener o están preguntándose y no saben cómo sería. Yo creo que eso hace un poco de falta. A mí a veces me parece que uno puede abusar de ese recurso, y yo en realidad las críticas las tomo pues de forma muy constructiva. En realidad no, pues digamos como lo de la chiquiteca de Pacho Santos, pues incluso podría salir, ¿no? Es decir, pero sí, o sea, es decir, a veces no hay que abusar del recurso, pero sí hay que pensar en él también, ¿no?
¿Cree que se ha abusado en algún momento de parte de Vice?
De los periodistas de Vice Colombia no, de pronto de algunos globales sí, pero digamos que ese fue también su nacimiento, entonces pues ellos también son muy, muy respetados por eso, en realidad.
Bueno, y bueno, ahorita volvemos con Vice, hay más preguntas, ¿te parece si ahora sí?
De una.
Bueno, la puya, a ver, esa es otra buena pregunta, la puya. O sea, se puede. Ahorita estábamos hablando que estuviste en un foro de YouTubers. La puya, o sea, ¿tú eres una YouTuber? ¿Te consideras como tal?
Pues sí, o sea, al principio como que a mí me hacían esa pregunta con un poco de, pues, como despectivamente.
Sí, aquí en Chévere Pensaremos Alta hemos hecho programas sobre YouTubers y nos hemos dado la cuenta de la importancia que tienen. Acá no, la pregunta no va con un sesgo.
No, pero y no creo porque me venga así esa pregunta de parte tuya, sino porque en general es vista como, ay, los YouTubers, los que hablan de bobadas, de banalidades, de que hoy me hice un tatuaje, de cómo está mi cuarto, no sé.
Que se fue a vivir sola y no era como pensaba.
Pero digamos que la pregunta siempre venía como, ay, pero usted es una YouTuber, como un poquito con ese chistecito ahí detrás.
Yo creo que tiene mucho más que ver con si eso ya es de alguna forma una... Se puede pensar el youtuberismo como, o como, no sé cómo se diga, youtubismo, sí, como ya una forma de periodismo clara y concisa. Totalmente. Si tú lo eres.
Y creo que nosotros desde un principio nos consideramos youtubers. ¿sí? Y sin pena, pues, porque incluso nuestros formatos están basados en todo lo que hacen estos youtubers. Juan Pablo Jaramillo, Sebastián Villalobos, o sea, todos estos pelados que de una u otra forma entendieron sus audiencias y saben hablarle a unos niños, ¿sí? ¿Que hablarán de otras cosas muy distintas a las nuestras? Pues sí, pero ellos, yo creo que hay una cosa muy valiosa de todos estos youtubers y también, o sea, no sé, Yuya, por ejemplo, que tiene un montón de seguidores en México y que es un hit, todas las youtubers de maquillaje, por ejemplo, que sí, habrán otros temas, harán otras cosas, pero tienen un lenguaje y tienen millones de seguidores por eso. Y además tienen unos cortes en sus formatos que son muy atractivos y en eso nosotros sí nos inspiramos, digamos. Ahora, la puya sí toca unos temas pues que son de coyuntura, que tratamos a veces de poner nuestra agenda, pero normalmente nos atamos a la coyuntura, a lo que esté pasando, ¿sí? Y puyamos de eso y nosotros hacemos opinión, ¿sí? Uh-huh. Pero sí somos youtubers porque también, y era lo que iba a decir antes que se me olvidó, y es, digamos que la pantalla y la gente cuando aparecía en pantalla y en televisión era como una oda al perfeccionismo. Entonces todo era perfecto, todo es perfecto en televisión, ¿sí? Los presentadores están impecables, no hay ninguna equivocación por ningún lado, digamos que todo es muy simétrico. Los youtubers entendieron que había lo contrario y es que todos somos imperfectos. Entonces, si tú te fijas, un youtuber puede estarse grabando con su celular y con la cama extendida, con la pijama por allá botada, y eso tiene un valor para las audiencias. Es como, bueno, nosotros también somos así. Y en la puya, digamos que no nos vamos hasta esa esquina, ¿sí? Pero a veces cuando la embarramos, nos aprovechamos de esas embarradas y las ponemos. O cuando surge algo que no estaba dentro del libreto, pues también lo incluimos porque en la edición curiosamente queda bien, ¿sí? Uh-huh. O a veces cuando queremos traer un maniquí que nos encontramos por allá en un estudio botado, decimos, pues bueno, pongámoslo a ver qué pasa. Y terminamos haciendo algo con eso. Entonces también como salirse de control un poquito de lo establecido en una pantalla, y eso creo que también nos lo dieron los youtubers.
¿Crees tú que se fue? Eso es lo que, en eso radica el éxito de la puya, porque la puya es un fenómeno, o sea, sobre todo en redes sociales, es siempre, o sea, porque más allá de todos estos youtubers de lo que estás hablando, yo siento que muchos de ellos tienen millones de seguidores, pero igual es un nicho, o sea, sí, es una cosa que no se mueve tanto en las redes o necesariamente en los nodos o en los nichos que uno tiene en internet. La puya, cada vez que sale una nueva puya, es trending topic, es todo, sí, esto. Sí, sí. ¿En qué radicó el éxito? ¿En eso que estás diciendo? ¿O en que por fin hubo como este medio audiovisual en el que se hablan de cosas fuertes como para los jóvenes y de temas de actualidad? Yo me lo pregunto, realmente sí, no lo sé, y como me parece tan interesante el fenómeno, te pregunto, ¿en qué radica el éxito?
Pues hay muchos elementos. Yo creo que uno, y es lo que siempre la gente nos dice, es como, gracias por decir lo que yo siempre he pensado decir, pero no sé cómo, ¿sí? Y es como esa libertad también. Nosotros sentimos, o yo también me siento con la puya un poco, que es como un grito de libertad lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo, ¿sí? Y además que lo podemos hacer en un medio que nos lo permite, porque Fidel pues saca el pecho por nosotros y pone las manos en el fuego siempre. Eso en otro medio no se podría hacer, ¿sí? O sea, partamos de eso. Partamos también de
en
que...
¿En Vice?
En Vice yo sí creo.
Sí, claro.
Sí. Pero pues ponle un Semana, un El Tiempo, no.
Un difícil. Que hubo, por ejemplo. Ahí de pronto podría ser.
Interesante, una puya en que hubo.
Una puya en que hubo sería.
Pero yo creo que ay, el pollo me confundió y me quitó, se me fue la paloma.
No, de lo que funciona, decías que, claro, sí, que los temas gustan. Sí, que la gente siente que se están diciendo cosas que tienen libertad total.
Que hablas por la gente.
Y no, y entonces, y bueno, también estamos en un medio que nos lo permite, pero yo creo que aparte del formato, que también es muy interesante, el formato también, esa indignación, o sea, nosotros como que pensamos y dijimos, bueno, ¿qué es lo que se da natural en Colombia? ¿Sí? Y es que nosotros vivimos emberracados por todo. Y lanzamos puyazos todos los días, como, ay, pero la marcha de hoy, corruptos, no sé qué. Pero realmente como, bueno, encapsulemos esa piedra colectiva con argumentos y lancemos una opinión, ¿sí? Entonces yo creo que esa indignación que es muy común y que se da muy silvestre en nosotros fue una clave también del éxito, si eso pudiera ser una clave del éxito, si pudiéramos hablar de clave del éxito. Pero yo creo que también es un formato que como que es ácido y a la gente le gusta la acidez, tiene su lado como de humor, aunque nosotros no hagamos humor y no pensemos en hacerlo como actualidad, pero no sé, milagrosamente surgen puyazos que tienen su lado chistoso. Entonces yo creo que eso le da otro ingrediente, y creo que también hablar así, de la forma en que hablamos desprevenidamente e insolentemente en un medio tradicional, llama mucho la atención. Y es que además tenemos, pues el espectador es muy grande y ese canal también nos dio un espaldarazo importante, ¿no? Como que nosotros, si hubiéramos sido independientes, unos youtubers que salen de la nada, pues nos hubiera quedado mucho más difícil, yo creo. Entonces,
¿De quién fue la idea exacta? ¿Fueron y le dijeron a Fidel Castro, tenemos esta idea o...?
Pues a ver, Juan Carlos Rincón, cuando llegó al espectador, que justamente reemplazó a Páramo, él es el coordinador de opinión y empezó como, no sé, él tenía como en la cabeza como este cuento de hacer opinión en video, y como que empezó a unirse con algunos de la redacción, que todos somos de distintas secciones, y lo empezó a conversar y bueno, tengo esta idea, tal, no sé qué, y él hizo un primer guión, que era hace un año y piquito, que sucedió todo esto de Vicky, que la echaron, la comunidad del anillo, tal. Y él escribió ese guión y lo mandó a toda la redacción y dijo, bueno, ¿quién quiere presentar esto? ¿Sí? O ¿a quién le interesa? Estamos haciendo este proyecto, tal. Fidel de una dijo, del carajo, háganle de una. Y yo leí el guión, a mí me pareció buenísimo. Y me lo aprendí de memoria. Ellos hicieron, o sea, Juan Carlos y los otros puyos, digamos, hicieron un casting en la redacción y yo me lo aprendí de memoria y lo hice y ahí quedé y empezó. Y digamos que ahí empezamos a hacer más temas. Ese guión nunca salió.
Ok.
Digamos que después lo retomamos con el de la Policía Nacional cuando hicimos una puya de por qué nos emberraca la Policía Nacional, por qué no podemos confiar en la Policía Nacional. Ahí rescatamos una parte del guión. Pero eso se quedó ahí como engavetado y la idea fue así, o sea, la trajo Juan Carlos tenía sus referentes, Jon Stewart, Jimmy Fallon, Samantha Bee, bueno, sí, como, y así empezó. Él sí quería como, yo necesito un personaje que esté emberracado. No sabíamos el nombre, no sabíamos qué hacer, no sabíamos tampoco, yo al principio incluso me sentía un poquito tiesa en esos videos, porque yo no tenía ni idea de presentar nada, ni de actuar, nunca, nada. Pero pues así se fue haciendo y ahí vamos.
No, sin duda, ahí vamos, Andrés.
Yo creo que a mí me gustó mucho lo que dijo María Paulina al principio, la parte como de que le preguntan si es youtuber y ella sentía, no en este caso, pero sí en el pasado, que era como despectiva la pregunta, ¿no? Yo creo que como hablando de nuevos formatos y todo eso, uno tiene que estar como dispuesto a que a eso justamente, a que otros periodistas lo vean o que alguna parte del público lo vea uno de una forma despectiva, porque eso es un riesgo que uno tiene que tomar, yo creo. Como acceder a esos nuevos formatos es sin duda un riesgo que uno toma y en realidad es un experimento que uno hace, ¿no? Que es como ese tipo de artículos de Fidia con Pacho Santos a La Chiquiteca.
No, pero tranquilo.
Es una gran idea en realidad.
Lo podrían llevar.
Lo podríamos llevar. Sería un éxito.
El tema es quién de los dos lo va a escribir primero.
Exacto. El problema es quién duerme después a Pacho Santos de Una Chiquiteca. Ese es el problema.
Yo creo que.
Saludos, Francisco.
¿Cómo? Que está en la marcha, justamente.
Está en la marcha.
Yo creo.
¿O no?
Yo creo justamente que es como la idea. La idea es como eso, como el espectador toma el video del youtuber clásico, como con los cortes clásicos, como con... sí, porque tiene cortes de edición fuertes, es decir, es como eso, como un producto de YouTube, de youtuber hablando de otros temas. Y a mí me parece que pasó mucho justamente cuando Germán Garmendia desbordó la Feria del Libro, ¿no? Sí. Que él venía con una editorial, Giuseppe Caputo, el director, pues yo hablé con él el otro día y me dijo, yo ni siquiera sabía que él venía, es decir, como él venía con una editorial y
Fue con Penguin, creo que. Bueno.
¿Penguin?
Sí. Sí, sí, sí. Creo que sí.
Sí, sí, sí.
Y pues eso no es como. O sea, las editoriales tienen invitados y yo no estoy encima de eso. Entonces, pues. Y desbordó la feria y hubo muchas críticas y hubo, digamos, una reflexión que yo leí de Karen de la Hoz, que es de la Fundación para el Nuevo Periodismo. Como. Pero. Ok, puede haber críticas, el man hace como cosas raras en YouTube, lo que sea, pero él está haciendo que los niños lean, que los jóvenes lean, y fue el que más llevó a la feria del libro, o sea, es decir, mirar eso, ese universo nuevo como con de manera desprevenida o no me importa o no es lo mío, pues me parece que es un error, me parece que sí hay que darle como una, que es lo que ha hecho Daniel Samper Ospina, sí, con su youtuber de 40 años, que es lo que ha hecho, lo que han hecho ustedes, me parece que hay que darle una miradita, ¿no? Como una mirada más de acogida que de sí. Esto no sirve.
Bueno, mi querido, a mí me da pena, estoy haciendo aquí que hablen todos al tiempo y todo, pero por cuestiones de tiempo, voy a empezar el segundo bloque de la siguiente hora, pero con usted.
Ni que estuviéramos bravos.
Bueno, Manuel, perfecto, mi querido Bernardo del Portillo. Ahí ha habido preguntas sobre su personalidad. Usted es como Batman.
¿Será? Sí. Pero mal, pero Batman el concejal de Chía. Todo mal.
Ya vamos a volver, pero usted está hablando de Daniel Samper y de lo que él ha hecho. Pudimos en este programa, en Chévere Pensar en Voz Alta, entrevistar a Daniel Samper para que nos contara sobre su experiencia como youtuber, y esto fue lo que nos dijo.
En Chévere Pensar en Voz Alta, ¿qué opina de las nuevas formas de hacer periodismo en Colombia? Radiónica. Piensa en voz alta. Piensa en voz alta. Radiónica.
Hola, soy Daniel Samper Ospina, soy periodista, soy columnista de la revista Semana, tengo un canal de YouTube que se llama Numeral Hola, soy Dani. ¿Qué opino de las nuevas maneras de hacer periodismo? Bueno, primero, que creo que no hay nuevas maneras de hacer periodismo, sino que hay nuevos formatos para expresar las maneras de hacer periodismo. Entonces, creo que lo fundamental es tener eso claro, adecuarse a los nuevos formatos, pero defendiendo la esencia de la sustancia periodística que uno haga. En mi caso, por ejemplo, la sátira política. Entonces yo procuro que la sátira política tenga el mismo nivel de análisis tanto en la columna como en los videos, y he intentado traducir mi columna al formato de los videos de YouTube, pero entendiéndolos así, como un formato.
Arroba Radiónica en Twitter, Radiónica FM en Facebook e Instagram. Piensa en voz alta.
Once de la mañana, 10 minutos. Esto es Chévere Pensar en Voz Alta. Estamos hablando sobre nuevas formas de opinión. Hemos escuchado voces, además, muy interesante, y lo hablábamos aquí afuera. No solamente aquí tenemos invitados que hacen cosas de aquí en Bogotá, pero hemos podido oír distintas voces que practican nuevos periodismos en distintos lugares del país. Pero ahora voy a saludar a otra integrante fundamental de la mesa, mi queridísima Diana Bejarano, la enigmática Chu, ¿cómo estás?
Muy bien, Manu, feliz de acompañarlos en un nuevo episodio de Chévere Pensar en Voz Alta.
Bueno, la gente que de pronto esté hasta ahora agarrando el programa, nosotros siempre tenemos complementos de esto en la web, y hay uno muy interesante que tú subiste sobre este tema de las nuevas formas de hacer periodismo, ¿no?
Así es, Manu, lo que queremos hacer a través de Radiónica.rocks es como llevar a todos los oyentes de Chévere Pensar en Voz Alta que estén desde el comienzo de la semana informados sobre el análisis que vamos a tener al aire todos los sábados desde las 10 de la mañana. Y esta semana tenemos alojado precisamente el Facebook Live que tuviste en la Universidad Javeriana.
El profesor Eduardo Gutiérrez, a quien le mandamos un gran abrazo.
Asimismo, y colgado con otras opiniones que vienen provenientes desde las regiones. Tenemos el Caribe, tenemos el Valle del Cauca, Pereira, Risaralda, y así con varios portales que nacieron en la web opinando sobre el periodismo digital y las nuevas narrativas.
Muy bien, pues para tienen que entrar a radionica.rocks y ahí lo encuentran.
Solo tienen que entrar a radionica.rocks, y después de cada programa, los sábados al mediodía, van a encontrar alojado este programa completo.
Perfecto. Mi querida Chu, muchas gracias.
Con todo el gusto. Y aprovechándoles, quería hacer una pregunta que escuché el tema fuera del aire sobre la academia, y sí considero que es muy importante como lo que se está haciendo en la academia sobre las nuevas narrativas. Entonces, no sé si pueden abordar ustedes que están dentro de la academia.
Ellos ese que son profesores.
Aspecto, tal cual.
Sí, María Paulina ya acá. Sí, yo no. Yo.
A mí no me
escuché. Pero sí creo fundamental porque, digamos, yo me gradué hace 5 años y no, nada de lo que hago hoy me lo enseñaron en la academia. Entonces, creo que eso es un aspecto súper fundamental.
Yo me gradué hace 1 año y también poco.
Juan Jaramillo.
¿Qué usted va a empezar a responder?
No, yo sí hago lo que estudié.
¿A usted sí le enseñaron cosas?
Aprendí un poco más por fuera, pero sí me enseñaron algunas cosas.
Yo, por ejemplo, voy a decir una cosa. Yo nunca en mi vida tomé una clase de radio. Uh-huh. Nunca jamás. Y heme aquí 15 años después. Pero bueno, es una pregunta interesante. Ya vamos a ir con el profesor que tengo aquí a mi izquierda. Pero es que yo le prometí a Bernardo.
No incumpla sus promesas.
No, jamás. Jamás. Y entonces vamos a arrancar con él ahora. Así como le preguntamos a la Puya cómo nació, usted hablaba de qué actualidad, pues nació unos amigos que querían mamar gallo, pero ha cambiado, 3 años lleva actualidad Panamericana.
Sí, sí, sí.
Ha cambiado un poco eso, como al principio era como, ay, hagamos este chiste y todo, y eso ha cambiado, ¿hay algún tipo de, no sé, de comité editorial o cómo se trabaja, cómo trabajan ustedes?
Tenemos un chat en Facebook, que es como nuestro consejo de redacción, que se llama Caladril, porque somos personas con mucho caladril, o sea, piquiña. Y ahí realmente votamos las ideas. Nosotros creo que no nos esperábamos que esto fuera, pues, que fuera a pasar lo que pasó, ¿sí? Porque, pues, digamos, a diferencia de ustedes dos que tienen, digamos, medios importantes detrás y como... Lo de nosotros es realmente voz a voz y, como dicen en los medios digitales, orgánico, ¿sí? Entonces, pero nosotros no esperábamos como toda esa recepción y eso. Sí, digamos que el ir teniendo éxito nos ha obligado a tener como más constancia a la hora de escribir artículos. Recibimos también muchos artículos de gente porque también somos abiertos a eso.
Les mandan artículos.
Claro. Entonces, como que... Todo eso también, digamos, nos ha hecho crecer de una forma que igual creo que nosotros todavía no sabemos como para dónde vamos o qué es lo que queremos llegar a hacer con Actualidad Panamericana, porque sería muy pretencioso también decir que nosotros estamos esperando ser la nueva voz o la voz de protesta dentro de la juventud en Colombia, pues, o sea, y creo que eso es también lo que ha mantenido un poco fresco el cuento y es seguir siendo como muy relajados y seguir pues jodiendo con eso.
Y no, o sea, sacaron un libro de todas maneras.
Claro,
¿no?
Claro, y se viene otro libro.
¿Un segundo libro?
Sí, Odebrecht no los va a patrocinar, estamos ahí en eso. Se va a imprimir en Panamá el libro por cosas legales, pero va a estar chévere.
Bueno, yo tengo el primero.
El primero. Pero vea, por ejemplo, el caso del libro. Al principio la gente nos decía, pero ¿por qué el libro si es que las cosas están ya en la web? Si ya está lo digital. Y resulta que una amiga, la mamá vio el libro y la mamá se toteó de la risa. Le decía, esto está muy chistoso, ¿esto qué es? No, es que es un portal web, bla, bla. Y la señora le decía, ¿cómo no? Pues es que esto es mejor. Uh-huh. Así, o sea, digamos que o sea, para...
Llega nuevos públicos.
Para ese tipo, nuevos viejos públicos, digamos. pero sí, es divertido eso. Además que el libro tiene una vaina buenísima. Hay un tutorial de aprender a dibujar a ordoñes. Hay un laberinto que es ayuda a un concejal del Centro Democrático a salir del país. Hay varios. Es didáctico.
Sí, es didáctico. Es didáctico. Divertido.
Cómprenlo en sus librerías.
Sí. Bueno, eso, que echa la cuña. Bueno, interesante esto, la pregunta que nos dejó Chu sobre la academia. Usted que es profesor, Andrés, que da periodismo de opinión, exactamente. Fíjese que esta queja de lo que yo estudié a mí no me sirvió para nada, yo le oigo mucho como profesor y se me acerca y me dicen, profe, es que yo ya voy a terminar, yo siento que a mí no me quedó absolutamente nada. Y si uno, mejor dicho, ¿Hay alguna influencia de la academia? María Paulina, ¿a ti te quedó algo de lo que te dieron tus profesores para hacer lo que haces hoy en día?
No, poco. Pues yo estudié además ciencia política.
Ah, eres colega mía, mira tú.
Y comunicación, y creo que de eso, pues, no hago nada.
No, ¿sí? Pero yo creo que sí te da un criterio y unas bases
para
hacer lo que haces, ¿no? O sea, porque, digamos, por ejemplo, en el caso de Manuel, digamos, si dicta una clase como política y rock, pues está aplicando lo que estudió, así no sea, digamos, y pues también tiene un programa que se llama Pensar en Voz Alta. Tú,
sí,
por ejemplo,
no,
generas opinión y escribes para un periódico.
Sí, pero ¿sí? Creo que igual eso no me lo dieron mis carreras, ¿sí me entiendes? Como que a mí, cuando yo salí de la universidad, yo no sabía hacer nada. Creo que las universidades pecan en eso, en que no enseñan a saber hacer cosas. O sea, yo amaría, pues vi por ahí dos clases, pero yo, o sea, no sé editar muy bien un video. Juan Carlos, que es quien los edita, es autodidacta en esa vaina. Yo tampoco nunca supe presentar, y las veces en periodismo televisivo que me ponían a presentar era un desastre. Sí, como que yo no tendría herramientas para rescatar de ahí, ¿sí? Pocas, pues. Tampoco quiero ser injusta.
Aunque yo también agregaría eso, que tal vez no es que la academia no enseñe nada, no, evidentemente algo te deja y algo te enseña. El problema es que no está enseñando ni te está preparando para lo que vas a salir. Uh-huh. Es decir, en algunos programas, Manuel, sentados acá decían, ¿qué necesita un nuevo periodista? No, necesita ser creativo, traer nuevas cosas, no sé qué, pero a ti en la academia en ningún momento te dan vía libre para ser creativo y empezar a hacer cosas. Es decir, siempre le enseñan a uno bajo lo que ya está establecido. Entonces uno como que se crea o se va educando así, y cuando sales entonces te encuentras con un mundo donde te piden algo nuevo, y algo nuevo que es difícil.
Claro, lo que pasa es que ahí hay una vaina, y es que la educación es una vaina que es generalizada. O sea, no estamos hablando de que la educación es algo personalizado. Entonces uh-huh. Es responsabilidad también del estudiante.
Sí, eso también lo comparto.
Crear sus propias herramientas y salir. Hacer sus propios proyectos. Sí. Claro, eso es tal cual.
A veces lo que pasa es que les toca demasiada responsabilidad, claro, a los estudiantes.
Yo creo, sin duda, me quedé callado. Yo.
La pregunta. Y la pregunta era para él.
No, yo creo que a mí me parece que las facultades de pronto pecan en no poner a hacer, ¿sí? O sea, a mí me parece que lo importante en realidad del periodismo es el oficio como tal, que es un oficio incluso casi que muy manual, una cosa que tiene que desarrollarse con la práctica. Y yo creo que los alumnos están como muy preparados en epistemología del periodismo, como me dicen a mí a veces en plena clase. No, como a mí en clase de epistemología del periodismo me dijeron que... Y en realidad lo que ellos tienen que ponerse a hacer es como a escribir, ¿no? Y eso es lo que yo trato de hacer en la mía, como que se entreguen una columna de opinión casi todas las semanas. Pero me parece que también eso tiene que renovarse, ¿no? Es decir, yo pongo a escribir columnas de opinión y el cuento de la opinión ya se está volviendo otra cosa aparte de columnas. Entonces también es como, de hecho, invité a María Paulina a ver si alguna vez acepta una invitación a hacer algo, a que diera una clase sobre la puya, ¿no? Y pues con su equipo, con parte de su equipo. Pero digamos, esa es una nueva forma de hacer opinión que es además muy exitosa. En mi clase yo también uso como ejemplos de actualidad panamericana, porque yo como lector lo veo mucho como periodismo de opinión, como en el titular de la noticia está también, pues hay un quiebre como de eso, como de estar mandando un mensaje, así sea como con una noticia sobre pues algo que no ha pasado. Entonces sí, yo creo que sí hay que renovar un poco como la forma en la que se hace. Pero sobre todo hay que poner a los estudiantes a hacer. Yo creo que eso es como la esencia, ¿no? Ya es cuando están más grandecitos, pues ponerlos a escribir y pues mostrarles cómo les editarían un texto en un medio real. Yo creo que eso les enseña como a prepararse y como a... Sí, como a... La columna no puede ser de más de 600 palabras. Punto. ¿Sí? O sea, eso es así en la vida real. Pues yo creo que eso les puede enseñar pues algo. No sé.
Sí,
puede funcionar.
Puede funcionar. Mi querida Alejandra, nos han escrito a nuestros amigos de La Puya de Actualidad y de Vice, ¿no?
Sí, bueno, David Triana dice que los medios deben ser una herramienta dinamizadora, transformadora, que permita participación en procesos de paz, sintiendo lo propio y reconociendo la responsabilidad. Joseph Casañas dice que está muy feliz en Chévere Pensar en Voz Alta y chévere escucharlos a todos ustedes hablar. Ana Serna dice que los medios de comunicación deben facilitar y promover la pluralidad de voces y alentar el desarrollo democrático participativo del país. A ver, ¿quién más está por acá? Fabián Penagos dice que el nuevo periodismo es una fracción quien lo aprovecha bien y que para él sigue desinformando, pero pues aplausos para esos nuevos proyectos que están creciendo.
¿Pero desinformando estos medios?
No, en general. No, pero pues que aplaude los nuevos proyectos que se están generando en este momento y que le dan como un nuevo aire y tal vez una nueva ola de credibilidad a quienes habían perdido tal vez en algún momento esa credibilidad en el periodismo.
Uh-huh. Les hago una pregunta rápida, ahorita vamos con música. Así, que me la contesten. ¿Cuál es la crítica más dura, pero a la vez como que les caló, que les hayan hecho? Como que alguien les escribió, hey, porque hay unas que uno dice como, no, pues esa gente es molestando, pero que ustedes digan, de pronto usted tiene razón, seguro a todos ustedes les pasó. Arranquemos aquí con nuestros amigos de Actualidad Panamericana.
De crítica dura, una vez, o sea, como de uno, de ponerlo a pensar, uh-huh. Y fue una mención que nos hizo José Obdulio Gaviria. Y cuando nosotros vimos eso, dijimos, todos tenemos los pasaportes al día. Y que dio miedo, o sea, un poco de miedo. Eso fue como de los
Pero momentos. Era una mención...
No, resultó el man riéndose de un artículo, pero llegó la notificación como José Obdulio ha comentado. Y uno, uy,
yo no quiero echarle enemigo a José. Pero voy a decir una cosa, si la gente totalmente ajena a los pensamientos se ríe, sobre todo se ríe.
Claro.
Algo se está logrando,
claro.
¿No?
Claro, y también está la vaina que, digamos, hemos logrado que alguien como José Obdulio Gaviria, Holman Morris, Piedad Córdoba, terminen riéndose de unos tweets, ¿sí?
Yo creo que ese es el...
como un logro grande. Que nos haya puesto a pensar realmente es que nosotros no nos estamos tomando en serio esto. Entonces, si nos dicen, ustedes no son periodismo, ustedes no son crítica, ustedes hacen chistes fáciles, nosotros les decimos, sí, pues es verdad. O sea, aplicamos fórmulas fáciles para hacer humor. Trabajamos sobre la indignación de las personas también para hacer crítica. Entonces, como que no ha llegado ese momento en el que nosotros digamos, oh, sí, nos cambiaste la vida con esa crítica o con eso, pues porque realmente no nos tomamos en serio eso, o sea, sí, porque uh-huh. Pues es que creo que esa es también como la magia de Actualidad, lógico, nos llegan mil comentarios de odio y por ejemplo el cuento de la desinformación, entonces algo que nos dicen como ustedes están desinformando a la gente y es como... Pero es que la gente es la que tiene que ser responsable del contenido que consume, ¿sí? Uh-huh. Entonces...
Además, si no estoy mal, cuando uno entra y navega en la Actualidad Panamericana, hay un...
Tiene el letrero que dice, letrero que esto dice... es una página de humor, bla, bla, bla. Y de hecho también, pues si uno ve, las imágenes tienen chistes porque son montajes.
Unos pequeños montajes.
Los artículos tienen cosas, por ejemplo, cuando fue...
A mí me gustaría saber quién es el que hace esos montajes. Yo siempre digo, ah...
Tenemos un barco en aguas internacionales con practicantes que hacen artículos y montajes. Entonces ellos los alimentamos con comida para gatos a ellos.
Andrés.
La más dura, no sé. Yo me acuerdo de una muy reciente que nos la hizo Mario Hursich, que es el exdirector del Malpensante.
Y que está exactamente que está a 5 metros nuestros en Radio Nacional. Este mismo.
Vaya, búsquelo. Esa vaina.
Un abracito.
Sí, fue como un artículo que hizo un... Sí, de hecho, un practicante. Como... un practicante, pues él es estudiante de literatura, en realidad. No es estudiante de periodismo, él es estudiante de literatura y él empezó a contarnos... Estamos hablando como de hacer algo por Andrés Caicedo, el aniversario, no sé qué. Y entonces él dijo como, a mí me parece que pues lo que yo he oído en mis clases y a mis compañeros es que Andrés, ya estamos mamados de Andrés Caicedo, de que nos lo repitan y de que nos lo vendan pues como nos lo han vendido. O sea, estamos un poco mamados no de su obra, sino de que nos la mencionen tanto, ¿sí? Entonces, entonces a mí me pareció como un enfoque distinto, por lo menos, y él lo alimentó con voces, pues, de editores y de libreros, etc. Y salió un artículo que se llamaba Somos la generación que se mamó de Andrés Caicedo. Y Mario Hursich hizo una carta incluso para nosotros. Pues hizo fue un comentario en Facebook diciendo que Felipe Sánchez, que es el autor, pues se le olvidó mencionar un par de cosas, no sé qué. Y nosotros le pedimos a Mario que expandiera la carta. O sea, fue una crítica muy dura, tenía muy buenos argumentos Mario. Y quisimos darle como más voz, como más... tenía muy buenos sus argumentos. O sea, eran argumentos muy, pues, como muy propios de él. Yo creo que ahí se podía despertar un lindo debate acerca de... Pues sí, de la no de la relevancia de la obra, sino de la insistencia en ella. Y la publicamos y me parece como una, pues, es una gran crítica en realidad como al trabajo del periodista, pero me parece que pueden seguir dialogando. Digamos que él no cerró como la discusión, sino me parece que la abrió un poco más.
Estaban pensando en voz alta todos. Exacto, los lados, sí. Eso es lo que me gusta. María Paulina.
Bueno, pues a mí hubo una, aparte... O sea, por lo general, cuando empezó la puya eran comentarios muy desatinados y sobre, digamos, mi aspecto en la cámara y el tono y qué mamera.
Yo me acuerdo mucho de las críticas al tono.
Sí, el tono, digamos que esa era la crítica clave, pero cuando uno revisaba los comentarios, y nosotros sí éramos muy juiciosos revisándolos y contestando en Twitter, y había periodistas a los que no les mataba el tono, en la silla vacía, digamos... Con Juan Esteban Lewin, él al principio era, no me gusta, no puedo, no aguanto ver ni 2 segundos de la puya. Y bueno, y como que hubo varios también que se molestaban un poco. Y listo, entonces el tono era la crítica. Pero aparte de eso, uno decía como, bueno, pero fíjense en los argumentos, lo que hay detrás. Hay algo que tengan que decir de eso y normalmente digamos que esas críticas se quedan muy cortas. Pero yo me acuerdo de una que salió en Arcadia, una columna que salió en Arcadia, que era como, parafraseándolo, era algo así como la puya, o sea, ¿cuál es el valor de la puya si solo le habla a los indignados como ellos? ¿Sí? O sea, si solo se hablan entre ellos, ¿cuál es el valor de expandir esa crítica a los que no les gustan? A los que no les gusta la puya, si les van a cerrar la puerta de una. Entonces, ¿ustedes cómo tienen acceso, digamos, a los que no están en su mismo canal, ¿sí? Uh-huh. Y a mí me quedó como sonando eso, porque es cierto, es como nosotros nos estamos hablando entre nosotros mismos, pues esa no es la idea. Y la idea también es incluir a esa otra porción que no está con nosotros, ¿sí? Y que nos ve y que estará opinando otras cosas, pero pues que también hay que incluirlos. Y por eso yo creo que se nos quedó hacer... pues los siguientes programas, por ejemplo el que hicimos del plebiscito, diciendo toda la porquería que sacó el plebiscito para bien y para mal, ¿sí? Como los del sí, los del no, los que no votaron, en fin. Entonces yo creo que ver todo ese espectro de cosas y entender esa crítica un poco mejor nos hizo como listo ver la opinión, pero no para hablarles a los que les gustamos, ¿sí? Uh-huh.
En general lo que veo con sus respuestas es eso, es como una mayor inclusión de un público distinto y que se puedan encontrar diálogos, pues, dentro de lo que ustedes hacen, cosa que me parece muy interesante. Hemos escuchado voces de muchos lados y ahora vamos a escuchar, para cerrar este bloque y ya entrar ahorita en el siguiente, que seguramente será el último. Hay un proyecto muy interesante, seguramente ustedes han oído hablar de él, que es el de Radio Ambulante, que es este proyecto que ahora logró trabajar con la NPR, este tema de hacer podcast sobre distintos temas, muy muy chévere, y tuvimos la oportunidad de hablar con Carolina Guerrero, una de las gestoras de este proyecto, y le preguntamos acerca del mismo y acerca de, para ella, en qué momento están los nuevos medios, siendo que este también es una nueva forma de hacer periodismo, y esto fue lo que nos contestó.
Hola, soy Carolina Guerrero, la CEO, directora de Radio Ambulante. Somos un podcast en español que hace periodismo de largo aliento en audio. Básicamente Es como llevar la crónica de prensa escrita a audio. Lanzamos Radio Ambulante hace 5 años con historias de toda Latinoamérica. La idea era buscar voces que cuenten la historia desde adentro, voces de toda Latinoamérica. Este proyecto está basado en Nueva York, pero el equipo que lo conforma está en diferentes ciudades y traemos historias de todas partes. La idea es buscar historias de latinoamericanos en cualquier parte donde se hable español y traer a que estas experiencias personales y humanas en primera persona. El proyecto nació con un equipo pequeño en San Francisco y luego fuimos metiendo unos productores, gente que sabía de radio, hemos ido aprendiendo sobre la marcha y ahora estamos transmitiendo todo lo que sabemos mientras que producimos nuestras historias. Siempre que trabajamos con periodistas en Latinoamérica, este formato no es tan conocido, entonces siempre es un proyecto como de transferencia de conocimientos. Cuando creamos Radio Ambulante, tratamos de buscar un proyecto que nos permitiera distribuir nuestro contenido por todas partes. Y creo que una de las ventajas del periodismo hoy en día es que estas plataformas digitales nuevas permiten que uno como productor de contenidos pueda crear contenidos, empacarlos y distribuirlos de una manera maravillosa, porque uno le llega a una audiencia de nicho, que es la audiencia a la que uno quiere llegarle. Ya no estás tú, sobre todo viniendo de radio, ya no está uno hablándole a una voz como que uno no conoce, ¿no? A ver qué orejas prendieron la radio en ese momento. Nosotros tenemos la ventaja de que con la tecnología digital podemos saber quién es nuestra audiencia, qué es lo que quieren, nos conectamos con ellos vía redes sociales, entonces creemos muchísimo, muchísimo que el momento digital que está viviendo el mundo es una maravillosa oportunidad para el periodismo. Nosotros basamos nuestro contenido en lo que llaman como storytelling o narración. Creemos que el contar la experiencia humana le da una dimensión diferente y adicional y muy valiosa al periodismo. No hay manera de no conectar al oyente con una historia cuando la historia está contada por sus propios protagonistas. Nosotros usamos mucha investigación en el periodismo, pero en estas nuevas formas de narrar hay la posibilidad de meter audio, videos, cifras, visualización de datos, y eso hace que las audiencias tengan una idea y una perspectiva mucho mayor para crear su propia opinión, ¿no? Ya no es solamente un periódico que llega al otro día contando una historia y una versión de la historia, ya hay muchas maneras de encontrar esa misma versión de otras formas, y uno puede como audiencia, puede escoger cuál es la mejor manera para consumir lo que uno quiere saber. Entonces, en Radio Ambulante nosotros estamos tomando ventaja de toda esta tecnología digital y tratando de aprovechar esta maravilla que es el podcast, que es la narración en la voz humana, que es algo que todavía creemos que está por despegar y que todavía hace falta más en Latinoamérica para enganchar a las audiencias y tratar de humanizar los eventos.
En Chévere, pensar en voz alta, ¿qué opina de las nuevas formas de hacer periodismo en Colombia?
Once de la mañana, 47 minutos. Esto es Chévere, pensar en voz alta. Hemos estado hablando de nuevos periodismos. Alejandra, ¿qué cosa? Empezamos hace nada el programa y ya.
Y además ellos creyeron que con la primera pregunta ya todos dijeron, ya salimos de esto, ya
salimos,
listo.
De esto.
5 minutos y nos fuimos.
Y nos fuimos. No, señores, acá los tenemos a todos. Aquí todavía seguimos charlando, ya obviamente ya cerrando un poco el programa. Estamos con María Paulina Baena de La Puya, con Andrés Páramo de Vice y con el señor Bernardo del Portillo. Qué nombre tan elegante tiene usted.
Es elegante.
De actualidad para
el libro está mi biografía, que la puedan ver.
Bueno, muy bien. Nos queda poco tiempo y a mí me gustaría que habláramos, hemos hablado sobre lo que han hecho, sobre lo que está pasando, pero también hablemos sobre el futuro. Y no solo de lo que hacen ustedes, sino un poco este tema de que los medios escritos, uno oye que están mandados a recoger, que en unos años todo va a ser digital. Estamos hablando fuera del aire también del tema de la pelea por los clics, y entonces que ahora todo se vuelve un clic y todo este tipo de cosas. Entonces, pero me gustaría, cada uno desde lo que hacen y desde su oficio, ¿cómo ven el periodismo y cómo en los medios escritos, noticiosos en general, en unos años, y para dónde creen que va la cosa? Esta vez vuelvo a empezar con las damas, María Paulina.
Bueno, yo creo que, no sé, yo pienso que la gracia como del periodismo también, y sobre todo hoy, es que exista variedad. Entonces, pues a mí no me gustaría decir como, bueno, que ahora, como hablábamos ahorita, como off the record un poco, y es que ahora todos sean como La Puya, que ahora todos sean como Actualidad o como Vice, pues eso sería bien aburrido, ¿sí? Yo creo que esa variedad que le dan y ese, como ese oxígeno que le da un poco estas cosas a los medios tradicionales, pues son útiles para desmarcarse de lo mismo que estamos viendo desde hace muchos años. Entonces, pues nosotros tenemos muchas ideas y aspiraciones e ilusiones de lo que pasará con La Puya. Una de ellas es independizarnos ahora, no del periódico y salirnos del periódico, sino hacerla y fortalecerla dentro del espectador. Hacer más formatos. Digamos que yo a veces siento que las cosas se agotan y sobre todo los formatos en digitales y en televisión tienen un final, ¿sí? Entonces hay que entender también como esos ritmos y como esa madurez de...
Los ciclos también.
Exacto, de los formatos. Y entonces nuestra opción ahorita es fortalecerla, seguir como lo estamos haciendo, digamos, incluir más temas, no sé, también seguir experimentando. Yo creo que era un poco lo que decía el Pollo ahorita y es como que ellos no se lo toman muy en serio, ¿sí? Y yo creo que a veces nos pasa eso con La Puya y es, bueno, pues salgámonos de madre un poquito con esta, ¿sí? A ver qué pasa. Y creo que ese es un poco el hit de los capítulos. Si se volvieran repetitivos y cíclicos, y pues sería un loop muy harto que la gente finalmente se aburre. Entonces yo creo que meterle una cosa, un chiste, algo en la escenografía, traer a un personaje, que otros puyos la presenten, no sé. Por ahora estamos en esa etapa de experimentación. Después seguiremos incluyendo otros formatos, también con esa acidez, con esa identidad pues, que tiene La Puya, y crecer a, no sé, posiblemente serán podcast o seguir haciendo video o de pronto hacer un libro, qué buena idea.
Ojo, ¿no?
Me parece pero chistoso. Pero ya, yo creo que...
Es que libros casi nadie ha sacado.
Eso es una idea original.
¿El bestiario del balón? ¿Tenía un libro?
El bestiario del balón. Tipos horribles. Los detesto profundamente.
Digamos que no sé... No sabemos bien a dónde vamos por ahora, como que estamos... en ese camino.
Podrían sacar un filtro de Snapchat con tus gafas, por ejemplo.
Por ejemplo. Podrías bonito. Escuchar. Una óptica. Diversificar el negocio.
Estaría bueno.
Óptica La Puya.
No sería muy buen nombre para una óptica, ¿no?
Sí, La Puya.
La Puya. Está difícil.
Andrés.
Es que hablar del futuro es raro, pero... sí, yo creo que, digamos, empresarialmente... Vice como que quiere dedicarse un poco más al video, porque ese es como el sello de Vice Global, digamos, hacer documentales. Y ya estamos haciendo un número de piezas al año, pues queremos amplificarlo y como contar realidades a través del video. Yo creo que ese es como el objetivo a corto plazo, en realidad. Y yo creo que sí es como seguir hablándole a la misma audiencia y conseguir también más audiencia a la que no le están hablando los medios. Yo creo que ese es una meta que creo que tienen además todos los medios. Además, yo creo que toda esta conversación se hace con un respeto profundo hacia los medios tradicionales, ¿no? Entonces yo creo que sí, como llegarle a las audiencias. Y yo creo que el presente, hablo yo de los tres casos, pues el presente ya está como diciendo que algunos formatos funcionan, ¿no? Entonces, y los experimentos funcionan. Entonces, por ejemplo, lo que usted decía, como un político de amplitud nacional como José Obdulio, pues tuiteando sobre actualidad panamericana, medios, lo decíamos ahorita fuera del aire, medios tradicionales diciendo, ojo, esto no es actualidad panamericana, porque las noticias son absurdas. La Puya, presidencia de la República, le hizo una contrapuya, o sea... Sí.
Juan Manuel sí, Santos.
Exacto, el mismísimo Juan Manuel Santos.
Yo le prometo, María Paulina...
Mandó a una muchacha hacer lo mismo al revés y pues como todos esos intentos del gobierno no salió tan bien, ¿no? Como de volverse joven salió raro. Y a mí me dio, digamos, una satisfacción muy grande ver a una muchacha que se llama Natalia Guerrero, que tiene 24 años, no sé, sosteniendo un premio Simón Bolívar con un titular de los que más nos han dado palo, que era "Así es una farra, lo maldita sea en Soacha". O sea... Ver ahí Premio Nacional Simón Bolívar, así es una farra lo maldita sea en Soacha, pues digamos quiere decir que, pues que sí, que nuevos temas están cogiendo, digamos, vuelo en ese mundo. La Puya también ganó un Simón Bolívar, o sea, eso es increíble, digamos. Entonces yo creo que el presente está mostrando algo y yo creo que de cara al futuro sí es en realidad poder seguir hablándole con honestidad a una audiencia. O sea, es como en breve.
Como el punto clave. Uh-huh. Ustedes no se han ganado un Simón Bolívar, o sea que ustedes
estamos de colados acá.
Sí. Rápidamente, para usted, ¿cómo es el futuro? Rápidamente, porque se nos fue el programa.
Se nos fue el programa. El futuro para nosotros, pues es que yo creo que nuestro futuro nunca lo hemos planeado, siempre estamos como buscando o haciendo esos nuevos formatos, entonces hicimos videos primero como tipo noticiero que los presentaba una excompañera suya.
Un gran saludo para la queridísima patrona Beatriz de la Paz. La señora
patrona Beatriz. Ahorita estamos haciendo unos videos tipo Playground, que son más corticos, entonces por ejemplo cuando los Oscars lanzamos uno que era que se había muerto el extra colombiano más famoso en Estados Unidos, pero que nadie sabía quién era. Y siempre estamos como en eso. También fuera de micrófonos les hablaba del sitio este, el verdadero príncipe de Nigeria, que es como una contraparte a Actualidad Panamericana y es desmitificar un poco como todos esos mitos urbanos que hay de, no sé, Iggy Pop vivió en Cedritos y como Montserrat es un volcán y ese tipo de cosas. Entonces creo que el futuro nosotros realmente lo que hacemos es más tener como un presente. Y es como que se nos ocurre algo, vemos un formato chévere, atractivo y de una lo desarrollamos. Pues porque tampoco nos complicamos como en hacer una producción gigante o demás.
Tantas cosas que se nos quedan en el tintero. Dios mío, yo creo que nos va a tocar volverlos a invitar, Alejandro, ¿no te parece?
Segunda parte.
Pues, sí, sí. Pero que venga otro de Actualidad Panamericana, que no sea el mismo, ¿sí? Que no sea el pollo.
Que no sea el pollo.
Eso es lo chévere, sí. Que puede venir cualquiera. Sí.
Pero con la misma máscara.
Cada uno tiene su máscara.
Sí, ¿no? Un poco de higiene también.
También, sí. Bueno, duramos con gripa mucho tiempo todos porque compartíamos la misma máscara.
Sí, y para algo funcionó.
Claro. Pero bueno, María Paulina, muchas gracias por venir. Realmente ha sido esto muy interesante. Seguiremos pendientes como siempre de la puya y de verdad gracias.
No, a ti Manuel y Alejandra por invitarme.
Bueno, mi querido Andrés Paramo, muchas gracias, muy interesante todo esto y también obviamente seguiremos muy pendientes de Vice.
No, yo encantado, gracias a ustedes.
Bueno, señor Bernardo del Portillo.
Muy amable usted, doctor Carreño.
Okay. Un placer conocerlo. Un
placer
además.
Conocerlos, muy amables a todos y gracias por, y también a los premios Simón Bolívar también. Gracias por haber venido.